Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Auclar.
Un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Arte libre. Comenzamos.
Muy buenas tardes, 6:00 p.m. con un minuto, le damos la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de Arte Libre. Así es que les invitamos también a que si alguien quiere comunicarse, y desde un principio les compartimos los números telefónicos, a sus órdenes es el 317-38-250-31, 317-38-250-31 y 317-38-265-32. También tenemos el número del WhatsApp, que es el 317-121-2325, agradecemos el favor de su atención a todas las personas que están al pendiente de la transmisión por medio de Facebook Live y los que siguen la transmisión también en su aparato receptor radiofónico. También agradecemos el favor de la atención y la oportunidad a la maestra Elia Macías en la subdirección regional, en producción a nuestro amigo Silvestre Canil, en asistencia y producción Andrea Díaz, operación técnica y transmisión en Facebook Live, Aleir Arechiga y Ángel Brambila. El día de hoy nos acompaña un maestrazo de música. Puedo decir que yo tomé clases con él, espero que no se acuerde porque si no me va a volver a regañar, porque no sabía solfear bien, pero aprendimos, poquito, pero aprendimos. Autlense, de abolengo musical, cultural y artístico, que le encanta la buena música, yo creo que tiene el buen vicio de la melomanía, los que nos gusta mucho la música, si no mal tengo enterado, músico desde niño, ahorita nos va a corregir. Y sin más preámbulo, le damos la cordial bienvenida al maestro Jaime Gavino Gómez Acosta. ¿Cómo está, maestro? Muy bonita tarde, bienvenido.
Buenas tardes, Germán. Gracias por la invitación y, como siempre, gracias a Radio Universidad por tener este tipo de actividades, ¿verdad? De dar a conocer, pues, lo que aquí estamos en Autlán, pues, haciendo lo que se llama cultura en general. Muchas gracias.
No, al contrario, gracias a usted, maestro. Pues mire que me di a la tarea de investigar aspectos de subida y de bajada también, y sobre todo la trayectoria. Estaba estudiando, maestro, algo de su vida, porque yo soy metiche e inquieto, y recuerdo que usted decía que desde niño empezó con el instrumento musical por instrucción de don Jaime, con todo respeto, que tuvimos la fortuna de conocerlo, y que empezó con las percusiones. O sí. Corrija, si estoy mal en algo, para ver si se me tarea bien, ¿eh? A ver si se la tarea bueno, bien. Mira,
pues yo empecé a tener contacto con la música a muy temprana edad, porque siempre anduve pegado con mi padre. Yo fui el más grande de 11, fuimos 11 de familia, yo fui el más grande. Y naturalmente, tú sabes que a veces los más grandes somos más pegados al padre.
Sí.
Y siempre mi padre me jalaba para todos lados y donde quiera que él andaba, pues había música. Él era el director de la banda de Autlán y aparte era maestro de varias instituciones educativas, escuelas secundarias, donde hacía rondallas, hacía infinidad de grupos pues musicales, ¿verdad?
Sí,
y
sí,
yo
sí.
Empecé a tener contacto porque pues andaba con él y recuerdo perfectamente 3-4 años por ahí, que ya me llevaba a los toros, ya me llevaba donde tocaba la banda, y yo ya prestaba atención pues a todo lo que veía, y pues exactamente fue cuando cumplí 6 años, cuando mi padre me dijo, este año vas a tocar en el carnaval, que fue en el 1973, o sea, tengo ya 50 años en esto de la banda, y claro, pues todavía no digo yo que ya por tanto tiempo me siento músico, no, al contrario, seguimos estudiando. Y fue en ese carnaval de 1973 cuando ingresé a la banda, en el aire de las percusiones, con el mentado triángulo, ¿verdad? Fue donde yo empecé ya supuestamente a seguir el ritmo de la tambora, de los platillos, de la tarola, y mi padre me decía, ahí me sigue uno, después sigue el otro, y fue como creo que empecé a despertar un poquito más.
Sí.
A esto de este bello arte de la música.
El bello arte de la música, no, pues quiero pensar Y en ese mismo seguimiento con el triángulo, ya sé que seguía la tambora, el platillo, el instrumento, tenía una presencia, y yo imagino que hasta cierto nerviosismo cuando lo ponían a tocar, ¿no?
Sí, como te digo, mi padre me decía, mira, vas a dar primeramente, igual que la tambora, y yo tenía que estar junto al tamborero para dar igual, uh-huh. Ya después, cuando ya vio mi padre que dominé esa parte, que la tambora toca los tiempos fuertes a veces de los compases, uh-huh. Dice, ahora vas a ir con el contra, con la tarola, ¿verdad?, al revés, y sí, ah, caray, esto está interesante, y sobre todo un poco complicado. Ya al poquito tiempo de eso, pues el que tocaba la tambora se fue, creo que a Tijuana, por allá, sí. Y yo me quedé con el instrumento de la tambora, ya ahora sí, en un plan ya más serio, ¿verdad? Ya
más formal.
Más formal, okay. dentro de la sección de percusiones, ahí fue donde yo inicié.
Y en ese entonces, maestro, ¿alguna canción que le gustara mucho tocar? ¿O todas?
Pues era un repertorio muy diferente al que tocamos ahorita.
Okay.
Sobre todo en ese tiempo de niño, a mí tuve la oportunidad de tocar todavía obras que se tocaban en ese tiempo en la banda, cosa que ya no se ha hecho, ¿verdad? Uh-huh. Se ha ido perdiendo, me llegué a tocar oberturas, áreas de óperas.
Estaban de moda las oberturas, ¿no?
Sí. Pues es que las bandas de kiosco, bandas municipales,
vamos a hablar
era el repertorio que tenían, ¿verdad?
Sí.
Y claro, ya sonaba mucho las cumbias, mucho las Juan Popeira, los Toros de Once, éramos la única banda que había aquí en Auckland. Éramos a amenizar todos los eventos, ir a los toros y tocábamos muchísimas canciones rancheras, ¿verdad?
Sí.
Y ya en los bailes también metían a la banda y tocábamos cumbias, de todo me ha gustado, Germán.
¿Sí?
Sí, exactamente.
No, fenomenal. Y digamos lo que fue el parteaguas de los 6 años que nos refiere, maestro, que inició, digamos, fue toda la primaria, toda la secundaria, con la música. ¿Tenía usted alguna otra afición, maestro?
No,
siempre fue la música.
Siempre fue la música. Desde que entré a la primaria, a los 6 años, pues yo ya estaba allá en la banda y así pasó todo la secundaria, la preparatoria y siempre la música.
Sí. Y en las expresiones artísticas, maestro, siempre la música, nunca, a lo mejor la escritura, la pintura, la escultura, ¿no?
Bueno, déjame te digo que mi padre, aparte de músico, fue un excelente pintor, tú lo has de recordar.
Yo lo sé.
Fue maestro.
Fe y ojalatero, laminero, no sé cómo se diga, sí. Y espero no decir una sandez.
No, al contrario, mi padre pues era un artista nato completamente, pero tenía muchas ideas, ¿verdad? Inclusive sí. Yo te digo que las tamboras que yo tocaba y después mis hermanos, él no las hacía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era ojalatero.
¿En serio?
Inclusive él fue baterista mucho tiempo, cuando yo era niño todavía andaba con la batería, él hacía sus baterías, ¿verdad? Él hacía los atriles para nosotros, los de la banda,
okay.
Porque conocía la ojalatería, pues ya no se usa ese oficio, pero en un plan artesanal, hacía muchísimas cosas con la hoja de lata, que eso pues viene de herencia del abuelo, ¿verdad? De uh-huh. Mi abuelo, pues que fue ojalatero y todo, él tanto como todos mis tíos aprendieron este oficio. Y pues mi padre se dedicó también al arte del dibujo y la pintura, ¿verdad?
Ok.
Entre otras cosas.
Ok, pero usted música solamente,
sí. Y parece que nos puso a mí y a mis hermanos a dibujar, a pintar, pero parece que a todos nos gustó la música.
Sí, como que ponía sus filtros, a ver, bueno, la música, vamos a ver si con esto, no, la música. Maestro, y cuéntenos, que al cabo nadie nos está escuchando.
Ah, qué bueno.
Y de niño era ocurrente, era vago, tranquilo, travieso, inquieto.
No, siempre fue un niño, de niño fue muy, muy tímido, sé la palabra.
Sí.
Fui tímido, o sea, muy reservado.
Ok. ¿La música le ayudó a ser un poco menos tímido o sigue, considera usted que sigue con esa
timidez? Sí, sigo siendo un poco tímido, sobre todo lo que sí, a través del tiempo, la música me fue haciendo más sensible, ¿verdad? O sea, a veces es muy difícil, a veces, personas que no entienden a los músicos, ¿verdad? Por la parte emocional, ¿verdad?
Sí.
Pero sí he tenido, pues, pues a lo largo ya de estos años, después de haber andado en tantos grupos musicales y en bandas y todo, pues he tenido que ir perdiendo la, pues, ¿cómo se dice? La timidez, ¿verdad?
La timidez, pues.
Como para estar aquí en este micrófono ante esta estación tan importante, ¿verdad? O sea, pues, hay que perder tantito la timidez.
Yo también, aunque no parezca mucho tiempo, fui muy tímido, aunque no parezca, pero
sí,
bueno.
Sí, yo te conocí de niño, que era muy tímido.
Oiga, maestro, también recuerdo que cantó, en algunas veces me tocó escucharlo cantar en la Plaza de Toros. en la década de los 90, si no mal recuerdo, en algún momento que ya se empezó con las bandas ya a traer este vocalista, porque vamos en el transitorio de que cuando eran los Toros de Once, que cada quien, bueno, no cada quien, había ahí varias agrupaciones entre mariachis, chirimías, tamborazos.
Sí, no se usaban los sonidos.
No se usaban los sonidos. Y en algún momento recuerdo que no recuerdo exactamente el año de ese carnaval, pero los 10 Toros de Once ustedes los amenizaron, y no sé por qué me tocó escucharlo cantar a usted.
No, nada más echaba unos coros, nada más.
¿Sí? ¿Seguro?
Sí, seguro.
¿No le gusta cantar?
Sí, ejemplo, todo el tiempo que estuve en la escuela de música en Guadalajara, en la escuela de música sacra,
sí.
Pues ahí es desde que entras, hay que cantar. Hay que cantar un montón de materias, y estuve en el coro de la escuela de música sacra durante todo el tiempo que estuve estudiando, ¿verdad? Íbamos a cantar a catedral, a muchos templos, como también a otros recintos con otro tipo de música, pues no religiosa, profana, ¿verdad? Popular también.
Sí, sí.
Y sí, canté mucho tiempo en ese coro. Y pero hasta ahí, ¿verdad? O sea, no me ha dado mucho por la cuestión del canto.
Digamos que uno canta porque tiene que cantar de alguna situación, ¿no?
Me di cuenta que cantaba feo y mejor dije...
Fíjese, maestro, que yo canto feo, fuerte y duro para que no... Y desafinado.
Desafinado, sí.
Y si claro. Le quieren otro detalle, descuadrado también para no entrar en...
Pero con mucho sentimiento.
Siempre. Bueno. Las cosas se tienen que hacer así, con mucho sentimiento. Ahorita mencionaba, maestro, grupos, bandas, de las que usted ha participado, se ha desempeñado como tal. También nos ha compartido que así en este inicio del primer segmento del programa, que estudió en la Escuela de Música Sacra de la Ciudad de Guadalajara. Quiero pensar que tomó alguna cátedra con el paisano, con el organista catedral, se me fue.
Hermilio Hernández.
Hermilio.
¿Tomó algunas cositas, pero... yo iba a tomar clases con él, cuando me retiré de la escuela de música sacra, él ya no estaba de maestro, estaba jubilado.
Ah, okay.
Y entonces aquí, si recuerdas, se le hizo varios homenajes aquí en Auckland.
Sí.
Y platicando la última vez que vino con él, me quedamos pues de que me iba a dar clases en particulares, no tanto particulares, él estaba ya trabajando al último en la Casa de la Cultura de Zapopan.
Uh-huh.
Y ahí recibía solamente alumnos pues que ya tuvieran licenciatura o que tuvieran estudios superiores, ¿verdad? Y yo ya había terminado algunas materias medias pesaditas ahí en la escuela de música, como el contrapunto, armonía, y íbamos a tomar clases con él la intención era tomar clases con él en composición y fuga y composición.
Okay.
Pero pues en eso quedamos de que los jueves iba a estar yendo yo con él por las tardes a Guadalajara ahí. Tomar clases particulares con él, pues ya fuera de la escuela, pero pues no se me hizo porque el maestro empezó a enfermar y ya después ya no se pudo, ¿verdad?
No.
Pero así formalmente en la escuela solamente algunas cosillas, nada más.
Ok. Cuando usted, reitero, con el tema de los grupos, empezó haciéndolo de manera informal, que para las serenatas para las novias de los amigos o para las pretendientes de los amigos, o por bohemia y tertulia, o los grupos, en el primer grupo que empezó, ¿cuál fue, maestro?
Bueno, mira, yo en la banda, entré muy chiquillo a la banda, y por ahí hay que recordar que fines de los años 70 y 80 se dio aquí en Auckland, como en toda la República Mexicana, esa gran, ¿cómo se podría decir? Ese gran estilo que había en los músicos, no estilo, sino género, que era el género grupero.
Romántico, ¿verdad? Romántico, ¿verdad? Exactamente.
Ah, okay, yo viví mucho esa época.
Sí.
Y recuerdo el primer grupo que hubo, que me invitaron, mi padre no me dejó ir, no me acuerdo ese grupo, no me acuerdo el nombre.
Okay.
Ya después salió un grupo que se llamaba Grupo Adoración. Tenía yo 14, 15 años, y mi padre, ¿sabes qué? Pues vete, pues. Ya me fui yo a ese grupo, y pues sí, tocábamos de todo, ¿verdad? Y ya después, la máxima experiencia que tuve ya en grupos fue cuando entré con Familia Morán, con el grupo musical Los Jockeys.
Okay.
Con el cual pues hicimos varias grabaciones, hicimos varias giras, hicimos televisión.
Sí,
nuestras canciones estuvieron en los primeros lugares de popularidad, y pues ahí fue ya salirme del ambiente a la banda y meterme a la época, al género grupero. Fue algo muy, muy bonito para mí esa época, la época de los grupos.
Ok.
Pero creo que era música muy bien hecha, y de ahí me preguntas de las serenatas, pues, resulta que en esos tiempos, casi todos los grupos que tocábamos en los bailes, usaban los bailes, ya desgraciadamente ya no se ven los bailes, Ya después del baile, siempre entre copas y amistades, siempre salía alguien, oye, una serenata, y casi todos los músicos tocábamos instrumentos acústicos, acordeón, guitarra, y andábamos en eso, en las serenatas, pero a veces nada más, ¿sabes qué? No, tú pones el pomo y nosotros vamos con los instrumentos, pero sí, llegué a participar en muchas serenatas, de preferencia por afición nada más, por seguir la fiesta.
Sí, pero eso
fue...
Son mejores esas.
Sí, ¿no? Claro, fue en la época, pues, de cuando los... Aquí en Oakland estaban en auge los grupos musicales.
Okay.
Era muy muy usual eso de con los Perfecto. Amigos. Ya vámonos de serenata, vámonos.
Sí. Y luego ya con un arrancador, que yo sí pido un arrancador normalmente para esas cosas. Bueno, pero bueno.
Bueno, eso sí.
Okay. Vamos a la primera pausa de este programa. Son las 6:16 p.m. Si usted quiere checar el reloj, hágalo para ver si no me equivoqué en la hora. Así es que regresamos.
Las notas de la inspiración. Ya estamos de regreso en Arte Libre.
Regresamos, 6:19 p.m. También puede checar su reloj, por si es que estamos equivocados. Saludamos a todos los amigos que están fieles al pendiente de la transmisión, a todos los que nos escuchan fuera de Auclán. Saludos hasta Tijuana. Para el primo hermano, a Oscar, saludos mi Oscarine, que está de maravilla. Maestro, le mandan saludos, mire, dice la señora Chela Gómez, a lo mejor la conoce.
Sí,
claro. Yo también. Dice, maestro Jaime Gavino, todo mi respeto y admiración. Desde niño se le dio el arte de la música, nació con ese talento de su señor padre, gran músico, honor a quien honor merece, es un privilegio escucharle y conocerle. ¿Qué hubo? Ah, le manda gracias. Una dedicatoria.
Gracias, Chela.
También el torero Caro, Arturo Vaca, saludos, Germán, y el maestro Gavino, saludos, Matador, saludos, que es de maravilla, Matador, un abrazote.
Claro.
Pues ahorita nos quedamos antes de entrar a ese segundo segmento, segundo bloque, con el tema de los gruperos, de la música grupera en la cual usted incursionó. Dice que le gustó, que el mayor antecedente de satisfacción y éxito, por decirlo así, fue los Yokis.
Sí,
los Yokis de aquí de Auclán. Sí, sí. Y creo que justamente fue cuando usted salió en listas y dijo, o los Yokis o la música académica. Corríjame si estoy
mal.
Voy bien, no me regreso.
Sí, no, bueno. Digo, anduve en varias bandas, sí. En El Chante, en La Huerta, en varias bandas. Pero ya cuando me quedé con los Yokis, pues me dediqué al puro grupo ese... Pues que pues tenemos mucho trabajo, mucha demanda y tenemos muchos compromisos, ¿verdad?
Sí.
Como el de estar preparando música para hacer grabaciones. Fuimos el primer grupo que grabamos un LP aquí en Auckland. Lo hicimos en Tijuana, un LP. Fuimos creo que el primer grupo que estuvimos en un programa en el Canal de las Estrellas.
Con
Juan Calderón.
Con el Gallo Calderón.
Exactamente. Okay. Y fin, un montón de cosas, pero yo estuve con ellos hasta 1989.
Ok.
El grupo decidió irse otra vez a la frontera porque yo estuvimos... en dos ocasiones viviendo en Tijuana, y la tercera ocasión en que ellos se fueron ya era la intención de irse a Estados Unidos, pero yo ya había hecho trámites exactamente a la escuela de música, y sí, dice tú, ya había salido en listas, le dije, muchachos, pues que les vaya bien, y pues así fue como pasó, que ahí fue donde dejé yo la onda grupera, ¿verdad?
Ok, y por ejemplo, en ese... transportémonos a ese momento, maestro, que empezaron con los Yokis y tuvieron éxito. Por cierto, todos eran grandes músicos, hijos de músicos.
Sí, todos éramos hijos. Todos.
O sea, que había una calidad que yo creo que por sí propia se hacía notar con los diferentes grupos, tanto de la región, ¿no? Quiero pensar lo que fue
sí, fíjate,
parte del éxito, porque son canciones elaboradas.
Sí, muy elaboradas. Sobre todo, para empezar, decirte que la mayoría éramos hijos de músicos y iniciamos todos desde muy niños, ¿verdad?
Sí.
Tanto había de los Morán, cuatro hermanos Morán, de los Michel, uno también de los Michel. Entonces, desde niños empezamos. Entonces, creo que fue ya cuando nos encontramos,
sí,
nos fusionamos y vimos que éramos lo que nos estábamos buscando, ¿verdad? Como que ahí nos encontramos. Y claro, naturalmente que era muy bien elaborada la música en ese tiempo. Oye, por ejemplo, en ese tiempo pues estaba de moda José, Juan Gabriel, todos esos artistas.
Maladista,
su música, sí, era muy elaborada, sus letras... sus arreglos musicales. Sus
arreglos muy bonitos.
Todo era muy bien elaborado, ¿verdad? Entonces también los que andamos acá en los grupos, desde otro género un poquito, pues, más bajito, pues, no tanto a ese nivel, pero hacíamos la lucha en hacer que la música sonara lo mejor posible, ¿verdad? y sobre todo había mucha competencia porque aquí en Autlán llegamos a ver 20, 25 grupos musicales, ¿verdad? Entonces había competencia y,
sí,
había
sí,
que
sí.
Todos tenemos que poner mucho de nuestra parte pues para sobresalir, ¿verdad?
Claro.
Eso era la cuestión, pues sí le dedicaban muchísimo tiempo a la música, tratar de que saliera lo mejor posible que fuera.
Ok, oiga maestro, y en ese tiempo en el descubrir que el grupo iba funcionando, que tenían ya cartel, que tenían presencia, que tenían fans, yo quiero pensar.
Así es, muchos fans.
Me imagino que sí. ¿El sueño cuál fue? ¿Ya lo hicimos? ¿O usted sí se visualizó a lo mejor ya en Siempre en Domingo, que era el programa?
Sí, sí.
Era yo creo que el escaparate, pues, por, ¿cómo se puede decir? Pues que tenía más poder, ¿no? Pues ya,
sí.
Ya yo creo que el músico que se presentaba, bueno, no creo, músico que se presentaba en Siempre Domingo era el mejor escaparate que podía tener, porque tenía la atención de todo un país, toda la tarde, tarde-noche del domingo. ¿Cuál fue su, a lo mejor su pensar de o su expectativa de que ya le hicimos, nos vamos de gira por Estados Unidos, después por todo el mundo? ¿Cuál fue la... La expectativa?
Hay muchas expectativas surgieron.
¿La de usted cuál fue?
Por ejemplo, la personalmente,
sí.
en ese tiempo era prepararme mejor, ¿verdad?
Sí.
Prepararme mejor, era lo que pensábamos, ¿verdad? Porque el grupo, pues, todos queríamos estar a la par, ¿verdad? Entonces veíamos que algunos se superaba, pues, ¿sabes qué? No nos quedábamos atrás. Pero sí la expectativa era esa, ¿no? Pues ya habíamos grabado, ya teníamos en ciertos estados, varios grupos de fans, donde íbamos, ¿verdad? Entonces ya éramos muy conocidos en muchos estados y pues nuestra música sonaba en muchas radios, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Baja California, en Sonora, en varias radios sonaban nuestras canciones ya. Y pues fue muy emocionante vivir esos momentos, ¿verdad? Porque pues aquí estábamos encerrados en Auckland y de pronto se nos abrió un panorama, ¿verdad? Que no lo conocíamos y pues fue algo... Que hubo de todo, pero sí, dentro de mi proyecto musical que tenía era, en ese momento, ir a estudiar, ¿verdad? Yo tenía, aunque no hubiera en grupo, yo les comentaba a los muchachos, yo tengo que ir a estudiar a una escuela, yo era lo que yo pensaba.
Era su meta.
Esa es mi meta.
Ah, sí. Ok, ¿siempre fue así?
Siempre fue así.
Sí. Ok. De las mejores tocadas que han tenido con los jockeys, maestro, que diga, esa fue fenomenal, o porque hubo, no sé, chorro mil personas, no sé. La que más recuerde con... Es más, una agradable y una no tanto, si nos quiere compartir.
No, pues hay mucha. Mira.
A ver.
Cuando estuvimos en el Canal de las Estrellas, en el programa ese, no sé, no recuerdo qué día, pero fue un día entre semana.
Sí.
No sé si lunes o martes, no sé, pero nos tuvimos que ir de aquí un domingo. Y estuvimos en el programa, no sé cuántas canciones nos dieron chance de tocar. Y pues nos vieron en todo el mundo, ¿verdad? Y aquí en Auckland, pues toda la gente, la familia, la gente estaba a la expectativa de lo que estaba sucediendo en la televisión, en tan importante canal, ¿verdad?
Sí.
Y pues sucede que ya tenemos una tocada ese sábado en el Casino Auclense, que era una tocada al público. No, pues ya te imaginarás, llegamos aquí como el viernes y cuando llegamos al Casino Auclense, pues la gente nos vio de otra manera. Somos los mismos.
Sí, pero
vienen de televisión.
Exactamente. Ya en la televisión.
Esa sí fue para mí, creo que la más grande experiencia de que la gente se nos queda viendo, por ejemplo, somos los mismos que tocamos probablemente la semana anterior tocamos aquí y es lo mismo que estamos haciendo ahorita, nada más que echamos un viaje y salimos a la televisión y aquí estamos, pero se sintió la vibra de las personas como que diciendo, estos muchachos están logrando algo más y éramos, y aparte pues éramos muy jóvenes todos, hermano.
Ok. Muy entonces jóvenes. Creció la admiración del público auclense por el grupo Los Jockeys.
Sí. Claro, pues naturalmente desde que salieron la primera grabación, desde que pues la gente en aquellos años usaba que en la radio pedía las canciones
sí.
Y a fin de semana veían cuál quedaba en primer lugar y siempre que los jockeys estaban en primer lugar, ¿verdad?
Okay.
Entonces pues, creció la agenda de trabajo, la popularidad y así pues hubo muchas anécdotas muy, muy bonitas. Yo recuerdo esos tiempos, yo les digo a los muchachos de los jockeys que fueron los mejores años de mi vida, haber vivido en Auckland y donde nos presentamos en esa agrupación, sobre todo porque éramos todos casi de la edad y compartíamos los mismos sentimientos en la cuestión musical, ¿verdad?
La cuestión
artística y pues fueron muchas tocadas, pues, me dices tú, ¿cuál? Pues fueron muchísimas, ¿verdad?
Sí.
En los maratones que usaban en aquellos años donde tocábamos
para todo, el 22 de noviembre, ¿no?
Todos los músicos, sí. A veces nos tocaba la hora estelar y pues no, era espectacular ver cuánto la reacción de las personas.
Sí, es cierto.
Entonces sí, mucho. Sí, ya llovió.
No me acordaba yo de los maratones, en algún momento, y en alguna redifusora hacían la publicidad, también.
Sí, claro,
lo recuerdo.
Claro.
Y había, sí, y bueno, quiero pensar que también hacían el trayecto en el perifoneo, ¿no? Para publicitar el evento del bailongo, de las presentaciones. ¿Les tocó compartir escenario, maestro, con algún artista que ustedes decían ya tenía otra presencia, ya tenía otro peso en el escenario?
Sí, claro, con muchos, sobre todo los que venían aquí a Ocotlán en los carnavales. Nos tocó estar con los Bukis antes de que fueran muy famosos. Ajá. Desde estar con ellos hasta cuando fueron ya muy famosos la última vez que vinieron y estábamos aquí, pues nos tocó estar con ellos como grupo alternante, ¿verdad? Con infinidad de grupos, ¿verdad? También algunos cantantes, lo recuerdo, que estuvimos inclusive allí en Tijuana. Estuvimos trabajando en un hotel que se llamaba el Hotel Marrakech, lo recuerdo muy bien, y me acuerdo que ahí estuvimos como grupo de planta, pero seguido caían ahí cantantes y había que acompañar algunas canciones. Ahí, por ejemplo, convivimos con los Tigres del Norte, en ese tiempo, fíjate, estaban realizando la película lamentada La Puerta Negra.
La Puerta Negra,
y
okay.
Todo el elenco artístico se hospedaba en ese hotel.
¿Ah, sí?
En el Marrakech. Entonces ahí me tocó conocer a Mario Almada, a Don Nery del Castillo, los Tigres del Norte, y muchos artistas que ahí se metían a tomar la copa y convivía uno con ellos. Y pues era un hotel de prestigio en Tijuana, no sé cómo esté ahorita, pero llegaba mucha gente talentosa y de pronto tenemos que acompañar variedades, fíjate.
¿Ah, sí?
Variedades que había que sacar en las noches, ¿sabes que viene tal cantante? Así este cantante, hay que acompañarlo, bueno. O sea, si estábamos preparados para lo que fuera.
Okay. Vamos a armar una comitiva para ver cómo está el hotel y regresamos. No es cierto, vamos a la segunda pausa de este programa Arte Libre. Son las 6 de la tarde con 30 minutos, no puede checar solo a ver si no me equivoqué. Y les seguimos invitando a que se comuniquen con nosotros, nos compartan algún saludo, su punto de vista, lo que ustedes quieran compartir. También agradecemos a los que siguen la transmisión por medio de la página de Facebook de Radio Universidad, y los números en cabina son 317-38-250-31, 317-38-265-32, y por medio de WhatsApp se puede comunicar con nosotros en el número 317-121-2325. Vámonos a una pausa y regresamos, patrón.
El color artístico de la región, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Sigue con nosotros, Arte Libre.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara. El Patronato y la Banda Municipal de El Grullo, Jalisco, tiene a bien invitarle al concierto de la Banda Municipal de Guadalajara. Viernes 8 de diciembre del 2023 a las 8 de la noche. Celebra el 95 aniversario de fundación de la Banda de Música Municipal de El Grullo. Explanada del Jardín Municipal, viernes 8 de diciembre a las 8 de la noche. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán invita.
Las notas de la inspiración. Ya estamos de regreso en Arte Libre.
Regresamos, son las 6 de la tarde con 32 minutos, estamos en este momento entrevista, qué formalidad, ni yo me lo voy a creer. Seguimos aquí platicando con el maestro Jaime Gavino Gómez Acosta, que lo mencionaba, tengo la fortuna de conocerlo pues prácticamente desde que nací, fuimos vecinos, a lo mejor en la misma cuadra, pero tantito separaditos, fui testigo mudo de la banda Autlán. Dale. De la banda Autlán. Y le digo que fui testigo mudo porque en algún momento, y a ver si no evidenció a alguien de que quería yo también entrar a los toros, y me dijeron, llévate una tarola, no vamos a decir quién me la prestó, pero era una tarola.
Así es, para entrar a los toros.
Así es. Así es.
Cuando y dejaban entrar,
cuando ya, dejaban entrar, ya no, ya no, no, ya ahorita.
Apenas entra uno de los músicos y apenas.
No, pues ahí le va, le hablo del 80, no, no es cierto, como del 93, 92. Sí. Tenía 11, 12 años, o sea, no, no. Aparte, era otro momento era, histórico era y el contexto era muy diferente.
Otra cultura muy diferente.
Sí, 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 sí. No, bueno, pero no vamos a decir nada, no se vaya a malinterpretar. Aquí claro, el asunto sí es la música y el arte. Recuerdo por menciones de mi abuela que decía. Don Jaime siempre se esmeraba mucho en enseñar muchachos, en que aprendieran bien, para tener una banda que de lujo, pero los muchos de ellos empiezan a tocar y se van a otras bandas donde perciben un pago pues mayor. ¿Sigue esa problemática hasta el día de hoy, al sol de hoy?
Así es, y con tristeza nos damos cuenta, los que estamos en este medio, de las bandas, como las denominadas bandas de kiosco, entre comillas, bandas municipales, han ido desapareciendo en muchos pueblos, en muchos, hay por ejemplo hasta una canción de Juan Gabriel que canta, no recuerdo cómo se llama, que dice, habla de una banda y ya no toca los domingos en el kiosco, no sé si no recuerdo el nombre, sí. Pero se vino dando un fenómeno, pues, en la cultura musical, de, pues, cada vez, ¿cómo te puedo decir? Pues, con un término más atrayente a lo más popular, cada vez más popular, como que música más fácil, ¿verdad? Como ahorita la música que escuchamos de los tamborazos, de norteños, ¿verdad? Entonces, muchos elementos, pues estar en la banda, hay que aprender solfeo, hay que aprender la técnica de un instrumento, pues, aprendo tantito y me voy acá a uno de estos grupos donde me van a pagar 3 o 4 veces más, ¿verdad? Es un fenómeno que está pasando a nivel nacional, ¿verdad? O sea, esto se sigue dando.
Okay, maestro.
Es una lucha constante.
Yo sé, hablando de la banda, yo sé que ahí en la banda usted, como director, su instrumento es la trompeta, primer trompeta. Aparte toca piano, guitarra. Corrígame si me equivoco en alguno.
Bueno.
Si empiezo a tirar aceite.
Sí, no.
Bueno, yo doy fe del piano y la trompeta. Quiero pensar que teclado o un acordeón puede salir al quite. ¿Qué otro instrumento usted puede decir que domina?
Pues mira, bien, como ninguno en realidad.
Ok, somos varios los de ese equipo, yo también ahí estoy. Sí.
Cuando se empieza uno a querer agarrar varios instrumentos, pues cae uno en la cuestión de que a veces pues no le das ni uno ni otro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero yo me he visto la necesidad de aprender varios instrumentos porque pues a veces estoy ahí, entre comillas, pues de maestro y a veces no sabes quién te llegue, con qué instrumento te lleguen, y a veces hay que por lo menos darle una pequeña orientación, ¿verdad? Eso lo aprendí de mi padre. Mi padre dominaba muchos instrumentos y él mismo decía, no, pues bien, ninguno. Bien, pues mira, yo en la escuela de música donde yo estuve, pues ahí llevamos piano, ¿verdad? Piano y órgano, ¿verdad? Ahí sí, rigurosamente piano y órgano. Pues trompeta, pues sí, desde niño, pues en la banda me gustó, pues ver cómo los trompetistas hace tiempo, o las cosas que sean con las trompetas, ¿verdad? Entonces a mí me llamó la atención mucho la trompeta, ¿verdad? En la banda y en los grupos musicales anduve de trompetista y de tecladista, ¿verdad? Entonces son los instrumentos que más me han gustado y que trato pues día con día de seguir estudiándolos, ¿verdad? Pero sí, rigurosamente en la escuela llevamos piano, órgano y vocalización, ¿verdad?
Voz, sí.
En la escuela que donde yo estuve. Y acá pues de pronto me agarro lo que la guitarra o el bajo, puedo algún otro instrumento de metal, puedo tocar o como dicen soplar vulgarmente más de alguno, pues como para orientar, ¿verdad? A los chamacos que se acercan a uno, ¿verdad?
Okay.
Pero sí, conozco un poquito de todo, ¿verdad? Pero, como digo, estudiándole pues.
Claro, no hay otra, no hay aquí no hay que de que compres esta faja y ya vas a poder tocar tranquilamente cualquier, no, son horas y horas sentadito, dándole. Es. Maestro, otro referente para mí de la banda Autlán, es la cuestión taurina, la música taurina que ustedes ejecutan, a mi apreciación me encanta, no, uno de mis, aparte de la música, en lo personal es mucho de mi agrado cómo ustedes en conjunto, en banda, se avientan la música taurina, los pasos dobles, han tenido presentaciones exclusivas con pasos dobles, ¿no? Con música, sí, claro, taurina.
Claro, claro, claro.
¿Quién fue el que una vez los invitó a tocar al Nuevo Progreso? ¿El Sotoluco?
Sí, el Nuevo Progreso hemos estado, no sé si tres o cuatro ocasiones,
tres,
¿verdad?
Tres o cuatro ocasiones.
Eran novilladas, pero corrida formal fue con el Sotoluco, en una encerrona, okay, que tuvo el Sotoluco, él solo, seis toros le tocó y nos invitaron primeramente a dar una audición en el ruedo, abajo en
antes
el ruedo.
Antes de que iniciara el
festejo. Antes de que iniciara el festejo y después posteriormente en graderío, ¿verdad? Pues sí, hemos estado ahí en el Nuevo Progreso, hemos estado en Cihuatlán, en la Villa, en varios lugares, ¿verdad? Tratando de hacer, pues, esto de la música taurina.
Sí, sí, sí.
Y pues, le dedicamos mucho tiempo, hermanos, ¿eh? A veces, a mí me gustan, pues, de que, pues, no hacerlo tan mal, porque tampoco, pues, se puede decir que los tocamos como deben de ser, pero le trabajamos mucho para presentarnos, por ejemplo, aquí en Carnaval, en las corridas, con tiempo nos estamos preparando, le dedicamos un buen tiempo a tratar de, no nada más de que salgan las notas, no nada más de sacar repertorio por sacar, sino más que nada de darle el sentimiento, la sensibilidad que la fiesta requiere, ¿verdad?
Sí, sí.
Que en ese momento es el arte taurino.
Es una magia.
Es una magia que
se desenvuelve.
Que se desenvuelve, sí, claro. Son muchísimos los elementos que envuelven una, ¿cómo se puede decir? Una tarde de toros, pues. Sí. Es una magia de muchos elementos donde el arte fluye por muchos lugares, por muchos, por donde menos lo imaginamos. Y naturalmente que en sentido auditivo, pues está la música, ¿verdad?
Ahí sí que el día que sepan, mejor dicho, que no sepan qué les pasa cuando empiecen a escuchar alguna pieza en la plaza de toros y se les pone la piel, como dicen, de gallina o chinita, esa es la magia de la música.
Sí,
lo que te transmite, lo que te hace sentir. Dicen los que saben. Yo lo escuché y lo replico. Yo no creen que sé mucho. Maestro, nos manda saludos Jesús Borbón Alvarado, a lo mejor lo conoce, yo también, claro. Le mando un saludo, un abrazote al Chuy. Saludos a toda una institución autlense musical, maestro Gavino, un gran amigo taurino, dice.
Gracias.
Dice
gracias.
Chuy Borbón. El doctor Martín Sandoval Gómez, saludos Martín, médico. Felicidades, maestro Gavino, por su legado musical para muchos jóvenes y modelo de muchos músicos y su extraordinaria trayectoria. Un abrazo y nuestro reconocimiento. Ernesto Alonso Santana Jiménez, mi carnal, nos manda saludos. Gracias, carnal. Por cierto, felicidades pasaditas. Fue su cumpleaños, el 30 de este,
felicidades,
de este mes. Y la pasó bien, como la sabemos pasar. Tetos Jiménez Ibarra, a lo mejor también lo conoce, maestro. Claro. Saludos, Germán. Y así dice literal al profe Gavino, un excelente músico.
Pues, gracias, gracias.
Pues entonces, fíjese, todos coincidimos en su talento, maestro, en su trayectoria. Y yo le sumo su sencillez y su humildad y su buena exposición siempre cuando alguien, como dice usted, incurre a preguntarle algo. Yo le mencionaba al principio, usted fue mi maestro de música cuando estaba la Escuela de Artes por la calle Venustiano Carranza, próximo a llegar a la Virrería La Estrella.
Así es.
La tenía un patronato, no era precisamente,
sí,
era una casa, pues antiguo, no sé quién era la casa.
Sí, sí, no, rentaban ahí, pero era un patronato que había un dinero, pues, y que un patronato movía. Y después ese dinero se terminó y después pues ya pues nos retomó el ayuntamiento, ¿verdad?
Sí.
Ahí en la Casa de la Cultura. Pero sí, tú ibas a esa
ahí fui.
Casa, que anteriormente estaba en Degollado y Guadalupe Victoria, ahí,
okay,
ahí donde pasó sus últimos años el maestro
Monroy,
Atanasio, ahí nos veía estudiar y pues nos regañaba de pronto porque pues él fue músico, si tú sabes que fue músico,
sí,
de la banda
Oclán, si no
tocaba el saxor.
¿El saxor?
En la banda,
Armonía,
sí.
Okay.
Armonía, y platicaba mucho y él, pues, ahí nos daba buenos consejos, como un gran artista, eso sí, un gran artista.
Sí.
Exactamente.
Ok.
Pero sí, ya en la segunda casa fue donde creo que empezaste a ir tú,
sí, ahí te recuerdo. Sí, empecé a ir, precisamente. Yo empecé con la guitarra.
Y salieron muchos músicos que andan en la banda.
Sí, bueno, pues uno de ellos, no sé si continúa en la banda con usted o no, pero continúa como músico, es Abner Fidencio.
Abner, Argos, su hermano.
Argos, Esdras y su hermano.
Esdras y su hermano
también. Eran mis compañeros en Solféramos, bueno, ahí estábamos,
Sí,
pues,
los Aldaco, acá.
Muchos
salieron de esa... De ahí.
De ese momento.
De ese momento,
claro. Es importante. Es el por qué es importante una escuela de artes. Es el por qué es importante. Porque es la oportunidad de tener otra herramienta para entretenerte, otra herramienta para distraerte u otra herramienta para generar lana, ¿no?
Claro. Riqueza. ya hay...
Si el primer momento para estudiar música es alimentar algo que tú necesitas en tu persona, está fenomenal. Y si le puedes dar, yo considero, más provecho, más uso, va a ser mejor persona. Lo dijo el maestro en el transcurso de esta entrevista. Te despierta la sensibilidad. O sea, me hizo más sensible la música. Así es que, pues, a los que nos estén escuchando y tengan la curiosidad, hay escuelas de música aquí, tanto particulares como...
Sí, hay muchas escuelas.
Como públicas, en las cuales usted se puede incorporar. Antes de irnos a la pausa, quiero saludar a Felipe de Jesús Michel Romero, nos manda saludos de la familia Michel.
Ah, gracias.
Buen amigo y buen maestro.
Gracias, bueno, muy buenos músicos.
Usted, maestro.
Muy
buenos
músicos, la familia Michel, a quien mando grandes saludos. De ellos he aprendido muchas cosas en su momento.
Sí.
Felicidades a ellos, sí.
Ok, pues mira, oiga, maestro, y entre los músicos hacen fiestas. Y,
claro.
Y hay quien toca o tocan ustedes, sí. Y se divierten.
Nomás nos juntamos y te toca poner los refrescos o la botella.
Se
y
arma la bohemia en el buen sentido, ¿sí?
Sí, claro, la bohemia siempre ha estado en los músicos. Y en todos los artistas, en pintores, en todo, siempre se ha dado la bohemia, ¿verdad? Es algo como que el arte jala, el arte te atrae. Y por lo mismo que te digo, los artistas, pues, o los que nos decimos poquito artista, tenemos mucha sensibilidad. Y de ahí vienen un montón de cosas para componer, para crear, y pues para hacer es bohemias o cualquier cosa que nos mantenga en paz, que estemos a gusto, vaya la redundancia.
Normalmente, maestro, usted en su espacio de usted, en el espacio de su intimidad y su privacidad, ¿qué música le gusta escuchar?
De todo, Germán, de todo.
Todo.
Claro, hago la aclaración, por la cuestión de que estuve en la escuela, pues me llamó muchísimo la atención en primer lugar, la música académica, ¿verdad? La música académica. Culta, ¿verdad?
Sí.
Pues eso es lo máximo que yo puedo escuchar, que yo puedo analizar o que me llena completamente, ¿verdad? Las sí. grandes obras de los grandes compositores. Pero también, ¿verdad? Como te digo, viví la época de los 80 y me gustaba lo que tocaba, ¿verdad? O sea, lo que se usaba en ese tiempo, las baladas, que las cumbias, que rancheritas, ¿verdad? Yo he estado en escenarios como el Teatro Degollado, en varios escenarios grandes de director, como músico, y como también en la Plaza de Toros o en cualquier lado, y la música, en fin, es muy bonita, ¿verdad? Y a fin de cuentas, ¿qué? Hay muchísimos géneros de música, pero a fin de cuentas nada más hay dos tipos, la música buena y la música mala. Es el consejo que le doy yo a las nuevas generaciones. Ustedes saben qué eligen, ¿verdad? Pero dentro de lo moderno, claro que sigue habiendo música muy buena, como también pues vemos unos géneros muy raros que yo no sabría explicarlos, ¿verdad? Entonces eso lo dejo a consideración de los jóvenes.
Ok, pues miren, ahí está una buena reflexión. Vámonos a la última pausa antes de concluir esta entrevista, este programa, 6:46, vámonos para regresar lo más rápido que se pueda.
El color artístico de la región, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Sigue con nosotros, Arte Libre. Sigue con nosotros en Arte Libre. Letras, colores, sonidos, sincretismo radial. Continuamos.
Entramos a la recta final, no está escuchando ninguna transmisión deportiva, entramos a la recta final de esta entrevista con el maestro Jaime Gavino Gómez Acosta, quien agradezco el favor de su presencia, de que nos comparte el tiempo, sus anécdotas, y todo lo que conlleva aquí el que nos comparta el caminar del músico, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Ya mencionamos que desde niño la inquietud, los grupos, las giras, la fama,
Pues en su momento,
algo yo de como, ha de saber que yo he hecho a perder a los niños en el kinder, estoy cubriendo a alguien que en una clase de música, y es lo que les digo yo a muchos, ustedes no saben qué es la fama cuando vas por la calle y un niño se le desbarata la voz por gritarte, ¡maestro!
Así es. ¡Ahí va mi maestro! Yo trabajé 30 años en preescolar, ya me jubilé y pues...
Y ah, yo... usted sabe de lo que digo, o sea, claro. Los niños se desvían por saludar a uno, esa es fama, esa es fama de veras.
Y de la inocente.
Y la más neta, la más auténtica, si a un niño le caes bien, te va a llegar y te abraza, y si no le caes bien, ni aunque le des dulces. Pero bueno, estábamos en que ahorita fuera del corte, el maestro platicábamos el tema de las composiciones. ¿Cuántas composiciones tiene usted, maestro? Grabadas.
No, bueno, grabadas, pues en el grupo musical de los Yokis, en el segundo disco, introduje una composición mía, una baladita, y composiciones en el segundo disco de compositores de la Costa Sur, el maestro Constantín, el violín.
¿El del violín?
Y el maestro Sergio Hernández en el piano, un gran maestro pianista en Guadalajara, me grabaron un vals, ahí viene una grabación en ese
¿Cuál,
disco.
¿Cuál vals es?
Se llama Soñándote.
Soñándote.
Vals, sí, y y por ahí, algunas grabaciones por ahí que hay, pero composiciones, pues no me he puesto a contar, ¿verdad? Pero sí, tengo pasos dobles, marchas, valses, varios valses, tengo muchos para piano y violín de preferencia, ¿verdad? Y algunas marchas y unos pasos dobles para la banda. Y ahorita acabo de escribir para el cuarteto de cuerdas aquí que está en la Casa de la Cultura.
Sí.
Hice un arreglo a uno de mis valses, la escribí en género clásico, ¿verdad? Respetando las reglas de la armonía tradicional, el contrapunto, todo eso.
Sí.
Y me gustó cómo sonó. Entonces, pues ahí tengo varias composiciones por ahí y quiero seguir componiendo, aunque claro, como te digo, yo la composición es una especialidad que yo no la he tomado, ¿verdad? Era a lo que iba yo con el maestro Emilio, pero no se me hizo. Pero pues ahí estudiando, ¿verdad? Un poquito salen composiciones que, como te digo, composiciones pequeñas, pero que hay muchas personas que les han agradado pues mi humilde música. Okay. Y a la escuela le agradezco.
De acuerdo. ¿Cuál es su motivación, maestro? El seguirse preparando para la música. ¿Qué es eso que le incita a continuar con estudiando? Bueno, para los que se imaginen que estudiar música es sencillo, no lo es infinito. Y si no, que me corrige aquí el maestro. Yo creo que es como aprender un idioma, pero desde el principio al final.
Sí, pues esto de la música no tiene ningún fin, ¿verdad? O sea, puede tener un principio, pero un fin, no, lo vemos que es que igual como la medicina que tiene... muchas especialidades, la música tiene muchas especialidades, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la especialidad que yo quería era la composición, ¿verdad? O sea, pero en eso nos quedamos, pues llegó la pandemia y todo eso y se vino abajo, pero igual la dirección orquestal es otra especialidad, los arreglos musicales. O sea, es muchos años de estudio, ¿verdad? Son muchos años y sobre todo, pues hay que ponerle mucha dedicación, mucho corazón. Todo, ¿verdad? Yo aquí en Auclán reconozco muchos músicos, compañeros míos, que en cuanto se levantan, lo primero que hacen es hacer sus cosas, desayunar, bañarse y luego irse al instrumento, ¿verdad? Conozco familias de músicos que así lo hacen, sí, antes de salir a trabajar. Entonces, pues están muy bien en sus instrumentos, a la hora de ejecutar, pues lo hacen con facilidad. ¿Y a qué voy con esto? Pues de que le ocupamos dedicarle todo el tiempo a la música, no podemos decirle mañana media hora y lo pasado otra media hora, no, esto es de tiempo completo, ¿verdad? Si es que quiere uno, pues, por lo menos, figurar, pero sí, pues trabajar y que lo tomen uno en cuenta, que lo inviten uno a trabajar, ¿verdad? Porque luego dicen, a veces, no, ¿sabes qué? Este es re malo para tocar, no lo invites, ¿verdad? O sea, entonces son cosas que como músico tiene uno que tener cuidado. Y más cuando está uno, como mi plan de que maestro, que claro, no me considero maestro, yo solamente soy un aficionado a la música de mucho corazón, pero enseño pues lo poquito que sé o lo poquito que voy aprendiendo. Mi motivación es ir aprendiendo más. Yo ahorita sigo estudiando en forma autodidacta, ¿verdad? Hago ciertos trabajos, voy a Guadalajara con maestros que especialistas, me revisan. Y es eso, porque no sé los alumnos quién me llegue, ¿verdad? Porque a veces me llegan alumnos con algunas, a veces poniéndome a prueba probablemente, o a veces con algunas dudas que... Tengo que decir, si no sacarles la duda bien, pues por lo menos darles una idea, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me motiva, seguir estudiando. A lo que me llegue, cualquier alumno que me llegue, tratar de orientarlo, ¿verdad? La forma que sea. Y también me gusta juntarme con compañeros músicos y hacer música. La bohemia, ¿no? Volviendo a lo mismo.
Sí, no, bueno, es que es un deporte muy lindo, practíquenlo, la bohemia sí, sí.
Se lo recomiendo.
Sí.
Para los que no lo han practicado.
Les cuento rápidamente, yo tuve la experiencia de ir, yo creo que como 4 años seguidos a una bohemia, yo viví en Celaya, Guanajuato, cada sábado nos reuníamos, yo era el más chaval los que íbamos ahí, tenía 32, 33 años, y en la mayoría de los asistentes, el más joven tenía entre los 63 y los 75, y usted va a decir, ¿y tú qué hacías ahí, Germán? Es que no saben. Era una de tocar boleros, tangos, declamaciones, y fluía ahí la cultura y el arte popular, por decirlo de alguna manera, pero en una comunión tan agradable, aparte de lo que se comía, y lo que se bebía era muy rico.
Claro, claro.
Pero el escuchar al otro, el cantar, el expresar lo que traes acá, que normalmente o es complicado sacarlo, ¿sí? Con la canción fluye, o con la poesía. Bueno, acá vamos a lo musical, con las canciones fluían. Y ahí nos cantábamos, ahí nos aprendíamos otra vez a rascar la guitarra. Ahí hacíamos todos algo, pero créanme, y yo creo que el maestro vino a dar fe de que las bohemias es un... pues un momento como de catarsis, de cotorreo, de vacile, de seriedad,
y un escape a los problemas que trae uno, ¿verdad? Entonces es lo bonito que recuerdo yo, te recuerdas al licenciado Antonio Velázquez, que sí, era los que dirigían sí, ahí sí, la Escuela sí, de Artes, sí, sí, que sí, era un sí, hombre sí. muy culto, y él me decía cuando me veía con depresión, porque yo he padecido de todo tipo de depresión, a mí me decía, tú no tienes nada que preocuparte, tienes la música, es el mejor escape que puedes tener, y sí, lo recuerdo perfectamente, y sí, cuando cualquier situación, los músicos tenemos el escape ese de hacer música, de ponernos a estudiar y de juntarnos a tocar con otros músicos y en un ambiente sano, en un ambiente bonito, dejar que fluyan todas las emociones, que salga todo lo negativo y es momentos que no se olvidan, son momentos que te llegan y te cambian la vida, hermano, por completamente te cambian la vida, ¿verdad? Entonces, yo pienso que todos los músicos que me están escuchando saben que cuando vamos, nos subimos a un escenario, sea el escenario que sea, no importa si es grande o es pequeño, pero cuando subimos a tocar, subimos a hacer lo que nos gusta y de ahí empiezan a emanar de nuestro ser infinidad de emociones. Y lo más importante de esto, ¿qué es? O sea, lo más interesante de esto, ¿qué es? Que lo llegamos a hacemos que las personas que nos escuchan lo sientan también. Y es cuando nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no es un trabajo, es otra cosa, yo digo que es magia lo que hacemos a veces los músicos.
Yo también, de hecho yo tengo una encomienda que se la escuché a un cantante, a lo mejor ustedes lo conocen, se llama Kalimba, no es mi amigo ni así como estoy con el maestro, lo escuché en una entrevista que le hicieron, al rato para que le den el Germán Fanfarrón, dice, no, ni en el mundo nos hacemos, pero lo que escuché de él fue, yo siempre que me presento, doy el 300 que traigo, el 300%, porque a lo mejor ese día va una persona por primera vez a escucharme, o tal vez sería la última vez que me escuche. No sabemos qué pase. Que se lleve un buen sabor de boca.
Sí, mira, una
satisfacción.
Qué bueno que hablas de eso. Hay una cosa que a veces ciertos músicos nos molesta, cuando estamos en una presentación, una tocada, como le llamamos.
Sí.
A veces, bueno, las personas que no saben, hay clientes que dicen, a ver, échate una que te salga bien. Entonces sí. No, una que te luzcas, o sea, supuestamente uno nos estamos luciendo en todas, ¿verdad? O sea, porque todos le estamos poniendo corazón, le estamos poniendo sentimiento, le estamos poniendo lo que estudiamos en la semana, la digitación o X, y a veces, pero si hay personas que no, una que te salga, ahora tócate una que te salga bien, ¿verdad?
O sea, que te
luzcas, ¿verdad? Pero son cosas que a veces las personas no entienden de los músicos, ¿verdad? Pienso que desde que nosotros iniciamos, por ejemplo, una tanda musical, desde la primera melodía hasta la última, creo que vamos, fluyen los sentimientos, fluyen las emociones. Todas, creo que todas, por más sencillas o más difíciles, llevan todo de nuestro ser, ¿verdad? O sea, lo hacemos, tratamos de que todas sean buenas, no más unas.
Y que melodías. Fluya todo bien,
así. Exactamente. Es.
Pues a propósito de fluir, maestro, llegamos al final del programa y también todavía me quedan aquí preguntas.
Bueno.
Yo creo que vamos a reprogramar una parte 2, porque falta preguntarle, que nos comparta también usted el cómo ha sido su desempeño como director, cómo ha sido su experiencia como director, tanto con la banda, con la orquesta que hubo en ese momento, con los anhelos que usted también pueda tener en esa especialidad, ¿no? Que es la dirección orquestal, y en la composición. Así es que, maestro, agradezco como no se imagina el espacio, el tiempo, la buena disposición y todo lo que nos acaba de compartir. Algunos nos hizo recordar la infancia, la niñez, las vagancias y las travesuras que hacíamos en su casa.
Sí, claro, claro. Qué bueno.
Les mando un saludo con todo respeto a todos sus hermanos, a Luis, a Charis, a Fabi, a Hilda, a Rocío, a Claudia, a Lencho, a Domingo, y en paz descanse Susana.
Todos. ¿Lo sabes
a
todos?
Chava, pues ni modo. Chava fue mi primer maestro de teclado.
Claro.
Es una familia que estimo, que respeto bastante. Nos hemos visto desde que pues yo nací, prácticamente por lo menos 40 años nos hemos visto por ahí. Y tenemos algo en común, aparte de vivir por la Guadalupe Victoria, que nos apellidamos Gómez y somos familia, así de fácil.
Así de fácil.
De verdad, agradezco el favor de su atención. Para todos los que están acá, también agradecemos la oportunidad, el momento del espacio, en la subdirección a la maestra Elia Macías, en la conducción su amigo y servidor Germán Santana Gómez, nuestro invitado el maestro Jaime Gavino Gómez Acosta, asistente de producción Andrea Díaz, producción Silvestre Canil, operación técnica Aldair Arechiga y Ángel Bramila. ¿Algo más, maestro, antes de correr?
No, nada más.
Porque nos vienen siguiendo.
Sí, claro. Gracias, agradezco la invitación y pues un saludo a todos mis compañeros músicos.
Salud.
Y pues naturalmente que a todos los respeto y pues que viva la música.
Viva adelante. La música y deja el que se raje.
Exactamente.
Muchas gracias. 7:01. Hasta la próxima. Cuídense mucho.
Arte Libre. Las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión de hoy y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos el próximo martes. Arte Libre. Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.